Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas, hoy día 3 de febrero del año 2013. Hoy, mañana y pasado vamos a tener charlas bíblicas, vamos a tener reunión estos tres días. Y el tema que voy a compartir con vosotros, que va a durar dos o tres días, porque ya sabéis que comenzamos el ciclo del libro de Daniel, pero durante dos o tres días lo vamos a dejar aparcado, y luego seguiremos con él. Porque voy a compartir con vosotros algo extremadamente importante. Es un estudio que he escrito hace un par de días. Se titula El falso evangelio predicado por la secta Fuente de Vida. Va a durar dos o tres días. Es el tema que vamos a compartir sobre el verdadero evangelio comparado con el falso evangelio que se predica en las sectas llamadas evangélicas, y que es muy diferente al que predicó Jesús, al que predicaron los apóstoles también. Y es el tema que vamos a estudiar durante estos dos o tres días. Y luego, repito, seguiremos estudiando el libro del profeta Daniel. Bien, pues antes de comenzar esta charla bíblica que vamos a tener, le damos las gracias a Dios y le pedimos que nos guíe en esta reunión, en este estudio bíblico y la tertulia que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por la reunión. Te pedimos que seas tú quien nos dirijas, quien dirijas esta charla con tu espíritu y nos guíes a toda la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos que están en la sala de charlas. Ayúdanos, Señor, a entender lo que se va a exponer, que quede todo claro. Y también a los hermanos, a las personas que lo escuchen en internet, esta charla bíblica, te pedimos que les abras el entendimiento para llevarles a un conocimiento exacto del verdadero evangelio y puedan salir de ese sistema iglesiero apóstata que les ha predicado un falso evangelio que no tiene que ver nada con el verdadero mensaje de salvación que procede de ti, Padre Celestial. Gracias por todo, por esa salvación tan grande, por esa vida eterna que nos has regalado y que sabemos que heredaremos en el día final, en el tiempo postrero. Ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, porque sabemos que quien persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de comenzar este estudio sobre el falso evangelio, predicado por la secta esta, evangélica, que se llama la secta esta de Fuente de Vida, pues voy a comentar brevemente pues un pasaje que todos conocemos. El otro día lo estaba estudiando con Anita, es el de 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así es como lo verte la versión Reina Valera. Y estaba el otro día comentando con Anita que este versículo, pues en realidad, tal como viene aquí escrito en la versión Reina Valera, pues indicaría que solamente hay un Dios y que solamente hay un mediador. Y por lo tanto, si solamente hay un mediador, si solo hay un mediador, como dice la Reina Valera, entonces nosotros no podemos mediar, no podemos interceder ni orar por otras personas, nosotros, los cristianos. Es ridículo, ¿verdad? Porque si solo existiera un mediador es aquella persona que intercede por otra persona. Por lo tanto, si solo existe un mediador, como dice la Reina Valera, entonces nosotros no podemos interceder, los cristianos, no podemos orar por otros hermanos. ¿Os dais cuenta cómo una mala traducción como la Reina Valera puede pues destrozar el verdadero significado de este pasaje? La palabra solo, que se encuentra aquí en la Reina Valera, no existe en el texto griego de este pasaje. Lo que dice realmente el texto griego es que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De igual manera, no existe un solo Dios. Existe un Dios, que es el Dios Padre, el Dios Supremo, y tenemos también un mediador, que es Jesús. La mediación que Jesús tiene ante el Padre, evidentemente, es una mediación única, es una mediación exclusiva. Él se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Pero esto no significa que nosotros, los cristianos bíblicos, no podamos mediar, no podamos interceder. Claro que podemos interceder. Hay muchos más mediadores. Lo que ocurre es que la mediación que tiene Jesús es única en su género. Pero nosotros, los cristianos, también podemos interceder. Somos mediadores entre Dios y los hombres. Podemos orar por otras personas, sean hermanos o no sean hermanos. Podemos orar por los gobernantes, porque somos también intercesores. Pero la mediación que ejecuta Jesús en el cielo es una mediación única, única en su género. Pero repito, tal como lo vierte aquí la versión Reina Valera, es una mala traducción, malísima, porque han añadido las palabritas solo, y esa palabrita no se encuentra en el texto griego. Destroza y rompe completamente el verdadero significado de esta frase, escrita por el apóstol Pablo. Y por lo tanto, tenemos un Dios, que es el Dios Padre, y tenemos un mediador. Pero eso no significa que tengamos un solo Dios, y tampoco significa que tengamos un solo mediador. La Biblia nunca enseña que solo exista un Dios, y la Biblia tampoco enseña que solo exista un mediador. Por lo tanto, esta traducción de la Reina Valera ha de ser rechazada, es una traducción falsa, porque al añadir esa palabrita, solo, han destrozado el verdadero sentido de esas palabras escritas por el apóstol Pablo. Esto es lo que comenté el otro día con Anita, y lo quería comentar también con vosotros. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar este estudio, que va a durar 2 días, supongo que 2 días, yo creo que con 2 días vamos a tener suficiente, y después seguiremos estudiando el libro del profeta Daniel. Entonces vamos a estudiar este tema tan importante, tan crucial, como es nada menos que el verdadero evangelio. Un verdadero evangelio que está siendo falsificado de hace muchos años. Predican un evangelio falso las iglesias evangélicas. Las mal llamadas evangélicas predican un evangelio falso, como vamos a ver seguidamente. Aquellos que quieran tener este estudio, pues lo pueden descargar, lo he escrito hace un par de días, pues lo podéis descargar desde mi sitio web, en formato escrito, en formato PDF. El que lo quiera imprimir, lo quiera tener, lo puede descargar. Es un estudio que lo amplié el día 2 de este mes, de febrero, y, repito, lo podéis tener por escrito simplemente descargándolo desde mi sitio web. Bien, pues en este escrito, en este estudio, lo que dije es lo siguiente. Hace unos días, hace unas semanas, mejor dicho, pues estaba andando por mi pequeña ciudad, que se llama San Cristóbal de los Ángeles, aquí en Madrid, en España, y un par de señoras, pues con una sonrisa de oreja a oreja, me entregaron un folletito que inserto en la versión escrita de este documento. Pues lo podréis ver, el folletito, es un sencillo folleto, entre comillas, evangelístico, repartido, el típico folleto de las iglesias evangélicas, ¿no? Dicen que predican el evangelio con ese folletito. Bien, pues me entregaron ese folletito, juntamente con la famosa frase, típica frase evangélica del Dios te ama. otros dicen Jesús te ama. Bueno, pues estas me dijeron Dios te ama y me entregaron este folletito. Yo evidentemente acepté este papelito y me lo llevé a casa. Y de esto es de lo que va a tratar este estudio bíblico, que va a durar 2 días aproximadamente, sobre este asunto. En ese folletito iglesiero, pues es un folletito que no solamente es predicado por esa secta evangélica llamada Fuente de Vida, sino que prácticamente es predicado por todas las llamadas iglesias evangélicas. Vosotros lo sabéis perfectamente, lo habréis leído muchísimas veces, lo habréis escuchado, por todo tipo de iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera. En ese folletito os voy a demostrar que en él, sencillamente, lo que se predica es un falso evangelio. Un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. La palabra anatema, ya sabéis que significa maldito. Está maldito, está mal, bajo la maldición de Dios. Y no es el mismo evangelio que predicaban los santos apóstoles. Los apóstoles de Cristo no predicaban ese falso evangelio que se predica en las iglesias llamadas evangélicas. Luego esto lo veremos, ese pasaje, es un pasaje que se encuentra en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9, que lo vamos a leer, vamos a analizarlo después más extensamente. Evidentemente yo sé que muchos santurrones y santurronas del sistema iglesiero apóstata, del SIA, se van a echar las manos a la cabeza y me van a decir todo tipo de babosadas e insultos, pues me van a estar acusando de que soy un hijo del diablo, un apóstata, un falso maestro, Pero como voy a demostrar en este estudio, los hijos del diablo, los apóstatas y los falsos maestros son los que predican ese falso evangelio. Y que, como veremos, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio que predicaron Jesús y sus apóstoles. Y que encontramos ahí en las páginas del Nuevo Testamento. Bien, quiero añadir también que los hermanos Anita y Ábalos, que están en la sala, van a colaborar también pues leyendo unos cuantos textos bíblicos. Vamos a analizar a la luz de la Biblia ese falso evangelio que predica esa secta falsa de aquí de Madrid, de España, llamada Fuente de Vida, así como el resto de sectas falsas del SIA, del Sistema Iglesiero Apóstata, que predican el mismo falso evangelio. En primer lugar, vamos a ver el evangelio que predicó Jesús. El evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Mira, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Jesús predicó el evangelio que viene escrito en ese folletito iglesiero que me entregaron esas dos señoras? ¿Predicó Jesús ese evangelio? Pues la respuesta es un contundente no. El evangelio, o la buena noticia, que eso es lo que significa evangelio, buena noticia, que Jesús predicó es acerca del reino de Dios. Es decir, la buena noticia de la venida a la tierra del reino de Dios. Vamos a comprobarlo leyendo tres textos fundamentales, o cuatro, que son los siguientes. Vámonos a Mateo capítulo 12, verso 28. ¿Nos puede leer, hermano Ábalos?
Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Gracias, hermano. Como podéis ver, lo dijo Jesús bien clarito, que ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios llegó a nosotros, llegó a esta tierra, llegó a este planeta en la persona de Jesús, del Hijo de Dios. El hecho de que Jesús expulsara a demonios por el poder de Dios, el Espíritu de Dios, pues era la prueba de que el reino de Dios, este poder de Dios, este dominio de Dios, esta familia de Dios llegó a la tierra. Siguiente texto, muy importante. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Anita, ¿nos puedes leer Marcos 1, 14 y 15?
Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas.
Gracias, Anita. Como podéis ver, el reino de Dios se ha acercado, dice otras traducciones. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En eso consistía la buena noticia predicada por Cristo, que el reino de Dios se había acercado a la tierra. O en Lucas 17, 21, que dice así: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros, lo dijo Jesús, bien claro. Observad lo que Jesús predicaba, es que ese reino de Dios, es decir, la familia de Dios, el reino de Dios es la familia de Dios, es lo mismo. Pues esa familia de Dios se había acercado a la tierra y estaba en medio de los judíos. Pero en la persona de Jesús, que era el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, ese reino de Dios, esa familia de Dios llegó a la tierra. Esto es muy importante que lo tengamos todos claro, para que no seamos engañados por aquellos que predican la mentira de que Jesús predicaba, por ejemplo, el maravilloso mundo del mañana. Hay por ahí unas sectas como que predican eso. Dicen que el verdadero evangelio, el evangelio del reino, consiste en predicar el maravilloso mundo del mañana o la futura tierra paradisíaca, como enseñan los jovinos atalayados. Observad que Jesús no decía arrepentíos porque el reino de Dios vendrá en el futuro. Eso no lo dijo Jesús. Jesús dijo bien clarito, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, ha venido a la tierra, arrepentíos y creed en el evangelio. En estos textos bíblicos que hemos leído, pues se dice bien clarito lo que Jesús predicaba, que el reino de Dios ya había venido a la tierra y estaba en medio de los judíos. Por eso dijo, está en medio de vosotros, el reino de Dios está en medio de vosotros. Obviamente estaba en medio de ellos porque la persona del rey, el rey de Israel, que es Jesús, el Hijo de Dios, pues estaba en medio de ellos, en medio de los fariseos. Por eso es que dijo que estaba en medio de ellos. Por consiguiente, la buena noticia, el evangelio que Jesús predicaba, es que el reino de Dios había venido a la tierra, había llegado y estaba en medio de ellos. Y obviamente ese reino de Dios va a venir a la tierra con gran poder y gloria. El reino de Dios, recordad, ya vino a la tierra la persona de Jesús, está en la tierra, pero aún no ha venido con gran, no se ha manifestado con gran poder y gloria. Eso es cuando vendrá en el futuro. Y es cuando la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra, así como se hace en el cielo. Como dijo Jesús en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es fundamental que todos lo tengan claro. Jesús habló del reino de Dios como algo presente, algo que ya está aquí en la tierra. No creéis a muchos embusteros que enseñan, que dicen que el reino de Dios todavía no ha venido a la tierra. Eso es una burda mentira, eso es una doctrina de demonios. Lo que predica, por ejemplo, el falso teólogo Mario Olcese en internet es una burda mentira. Él enseña desde hace años que el reino de Dios no está en la tierra. Eso es mentira. Jesús dijo bien claro que el reino de Dios vino a la tierra. Está en la tierra, es algo presente. Pero al mismo tiempo Jesús habló del reino de Dios como algo futuro. Cuando venga en gloria a la tierra, y entonces es cuando se hará la voluntad de Dios, se hará en la tierra así como se hace en el cielo. Por eso es que nosotros, los cristianos, oramos al Padre pidiendo que venga a la tierra esa manifestación gloriosa del reino de Dios, que es cuando la voluntad de Dios se va a hacer perfectamente en este planeta. Jesús habló muchas veces que era necesario que Él muriera por nuestros pecados, pero anunció que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Por ejemplo, Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O en Mateo 20, 19, dijo Jesús, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Fijaos cómo Jesús ya les avisó de que era necesario de que esto sucediera. O en Lucas 18, 31 al 33. Fijaos lo que dijo Jesús en Lucas 18, 31 al 33. Hermano Ávaros, ¿nos puedes leer estos pasajes?
Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará.
Gracias. Como podéis ver, lo advirtió. Por consiguiente, esa muerte y resurrección de Jesucristo es la base histórica fundamental del mensaje de salvación. Es decir, el mensaje del Evangelio que nosotros, los verdaderos discípulos de Jesús, hemos de proclamar a todas las naciones. Este fue el mensaje, fijaos bien, que Jesús ordenó que se predicara en todas las naciones. Como leemos en Lucas 24, 46 al 48. Vamos a leer, porque este texto es fundamental. Aquí está la clave del Evangelio, aquí está la clave del mensaje que nosotros hemos de predicar a todas las naciones. Jesús dijo lo siguiente, se lo dijo a sus discípulos, después de resucitar y antes de ascender al cielo, dijo Jesús. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los apóstoles tenían que ser testigos de esto. ¿De qué? Pues testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Ahí lo dice bien clarito. Dijo que este mensaje habría de ser predicado a todas las naciones. Y observad que Jesús no dijo por ninguna parte que predicáramos la futura tierra paradisíaca. Lo que predican, el falso evangelio que predican los jovinos atalayados, es eso, un falso evangelio. O los llamados testigos de Jehová, que es lo mismo. Lo que dijo Jesús es que predicáramos la muerte y resurrección. Su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, el capítulo 2 de Hechos, el capítulo 10, etc. Esto ya lo analizaremos más adelante, para que veáis el evangelio verdadero que predicaron los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo. Vamos a comprobar que es un evangelio muy diferente al falso evangelio que predica, por ejemplo, la secta esta evangélica, llamada Fuente de Vida, y el resto de sectas falsas que dicen llamarse evangélicas, pero realmente no están predicando el verdadero evangelio. Y, por supuesto, es un mensaje, el evangelio que predicaron los apóstoles es muy diferente al que predica desde hace siglos la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Sabemos que predica un evangelio falso, un evangelio pervertido. Lo predica la madre, que es la Iglesia de Roma, y también sus hijas, que son las hijas, las iglesias que nacieron de Roma, como son las iglesias protestantes y las evangélicas. Vamos a ver el evangelio predicado por los apóstoles de Cristo. Mirad, el falso evangelio predicado por la secta esta Fuente de Vida, en ese folletito que ellos me dieron, y también en miles de folletos más, pues de otras iglesias evangélicas, o que, por ejemplo, que predican en sus llamadas cruzadas evangelísticas, la habréis oído muchas veces esta expresión, ¿no? Cruzada del evangelista fulanito de tal. Pues es lo que se enseña, y ese falso evangelio es lo que se predica ahí. Lo que estos falsos maestros y falsos evangelistas predican es que, por ejemplo, si usted repite una oración aceptando a Jesús como Salvador, entonces usted ya es salvo. En resumen, ese es el falso evangelio que predican las mal llamadas iglesias evangélicas. Estos falsos evangelistas le dirán a usted que si ha hecho esa oración del pecador, así de manera, la oración del pecador, y ha recibido a Cristo en su corazón, dicen ellos, entonces le harán creer que se irá al cielo, que se va a salvar, se le harán decir que usted ya es salvo. Pues veamos cuán falso y perverso es ese mensaje predicado por el sistema iglesiero apóstata. Y para comprobarlo vamos sencillamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, para que podamos ver cuál era el verdadero evangelio que los apóstoles Pedro y Pablo especialmente predicaban. Y que, como vais a ver, es muy diferente al que se predica en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA. Para ello vámonos a Hechos capítulo 2. Vámonos a Hechos 2. Y repito, recordad el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ya lo hemos visto en Lucas 24, 46 al 48, ¿no? La muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Pues bien, este fue el mensaje que el apóstol Pedro predicó en Jerusalén el día de Pentecostés, como vamos a ver. Y para ello vamos a hacer un resumen del evangelio que predicó Pedro ahí en Jerusalén en el día de Pentecostés. En primer lugar, el apóstol Pedro predicó la muerte y resurrección de Cristo. Fijaos, vámonos a comprobarlo a Hechos capítulo 2. Pido al hermano Ábalos que nos leas Hechos capítulo 2, de los versos 22 al 24.
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Gracias, hermano. Como podéis ver, la muerte y resurrección de Jesús. En segundo lugar, Pedro les predicó el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo y el perdón de los pecados. Vamos a leerlo en Hechos 2, 37 y 38, que dice lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este fue el resultado de este verdadero evangelio predicado por el apóstol Pedro. Fijaos cuál fue el resultado. Anita, ¿nos puedes leer en el capítulo 2, versos 41 y 42?
Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el compartimiento del pan y en la oración.
Gracias, muy buena traducción. Observad muy bien estos pasajes que hemos leído del libro de los Hechos. Porque muchos, sin ninguna duda, se van a llevar una gran sorpresa y van a comprobar cómo los falsos pastores y falsos evangelistas del SIA les han engañado. Les han engañado miserablemente con una serie de doctrinas falsas y de demonios. En primer lugar, el apóstol Pedro, fijaos, jamás les dijo a esos miles de personas que estaban reunidos ahí en Jerusalén, Dios os ama, o Jesús os ama. ¿Dijo eso el apóstol Pedro? Por ninguna parte. Y es que el apóstol Pedro no era un falso evangelista como los actuales. Él era un verdadero apóstol de Cristo lleno del Espíritu de Dios. Recordad que acababan de ser llenos del Espíritu de Dios. Y es cuando Pedro les predicó este mensaje, este verdadero evangelio. Lo que hizo Pedro sencillamente es obedecer a Jesús. Y les predicó lo que Jesús mandó que predicaran ahí en Lucas 24, 46 al 48. Es decir, les predicó la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En segundo lugar, el apóstol Pedro, observad que no les dijo a esos miles de personas por ninguna parte que levantaran la mano los que querían ser salvos o que pasaran al frente los que querían recibir a Jesús como Salvador, que lo habréis visto miles de veces en las iglesias evangélicas o los cultos, campañas, cruzadas evangelistas, como lo queréis llamar. Tampoco le dijo el apóstol Pedro por ninguna parte que repitieran una oración de recibir a Cristo. Es decir, Pedro no hizo absolutamente nada de lo que hacen actualmente los falsos evangelistas de la apostasía, y que son, pues, muchos de ellos de fama mundial. Ya conocéis nombres, ya los conocéis. El apóstol Pedro jamás, nunca habría utilizado ese falso folleto evangelístico que parte, por ejemplo, esta secta llamada Fuente de Vida. Nunca. Porque Pedro lo que hizo es predicar el verdadero evangelio de salvación y no el falso evangelio iglesiero que predica la apostasía, que se predica en el SIA. En tercer lugar, observad bien que cuando todos esos miles de personas que estaban reunidos ahí en Jerusalén oyeron este poderoso mensaje de salvación centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que esos miles de personas se compungieron de corazón. Así la palabra que aparece en la versión Reina Valera. Pero claro, la inmensa mayoría de personas que escuchen esta palabrita, compungieron, pues muchos de ellos seguramente no van a tener ni idea de lo que significa esta palabra. Pero si nos vamos a otras traducciones bíblicas, que son más entendibles, pues descubrimos lo siguiente. Por ejemplo, la versión BLS lo ha traducido de la siguiente manera. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? La versión EUNSA lo ha vertido de la siguiente manera. Al oír esto, se dolieron de corazón y les dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? La NVI, la Nueva Versión Internacional, lo dice de la siguiente manera. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Observad que este pasaje predicado por Pedro, este mensaje, mejor dicho, este mensaje del Evangelio predicado por Pedro en Jerusalén, lo que causó es que miles de personas que estaban ahí reunidos se dolieran de corazón. Se sintieron profundamente conmovidos por ese mensaje dado por Pedro. Se pusieron muy tristes y preocupados. ¿Y por qué? ¿Por qué se pusieron así de tristes y tan preocupados? ¿Por qué? Pues porque descubrieron que Jesús, al que habían matado los judíos ahí en Jerusalén, pocos días antes, era un varón justo. Era el elegido de Dios, el Mesías y el Hijo de Dios. Por eso es que, fijaos, la tristeza y la preocupación inundó sus corazones. Y entonces, desesperadamente, le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles qué es lo que tenían que hacer para salvarse. ¿Me habéis escuchado bien? Que quede esto claro. Pedro, fijaos, no les dijo por ninguna parte que tenían que aceptar a Jesús en su corazón. Tampoco les dijo que repitieran una oración, la llamada oración del pecador. No les dijo nada de eso. No les dijo que pasaran al frente los que querían ser salvos. No dijo nada de eso. Lo que dijo Pedro bien clarito es que se arrepintieran. Es decir, que cambiaran su forma de pensar y que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y entonces recibirían el don del Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces, fijaos que de entre todos esos miles de personas que estaban ahí reunidos en Jerusalén, 3.000 recibieron esta palabra predicada por Pedro. ¿Y qué hicieron estas 3.000 personas? Pues que obedecieron el mensaje de Pedro, lo que Pedro dijo, cuando dijo eso de arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, pues obedecieron. Lo que hicieron es que se bautizaron en agua en el nombre de Jesucristo. Y entonces todos ellos, dice la Biblia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Mirad, una vez que esos miles de personas creyeron en Jesús, que Jesús murió y Dios le resucitó, entonces dice la Biblia que se compungieron de corazón, es decir, se pusieron muy tristes y preocupados, porque reconocieron que Jesús era el varón justo, ese era el varón elegido por Dios, que era el Mesías. Y entonces es cuando cambiaron su forma de pensar, se arrepintieron. Y ese arrepentimiento genuino que tuvieron esas 3.000 personas, ¿cómo lo demostraron? ¿Cómo lo demostraron? ¿Pasando al frente o repitiendo una oración? No. Lo demostraron obedeciendo a Dios y bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sin embargo, observad cómo el diablo ha falsificado este evangelio en las setas de la apostasía. en el SIA. Mirad, cuando los falsos evangelistas y los falsos pastores de este sistema apóstata predican su evangelio, que es un evangelio pervertido, ellos dicen a las personas que acepten a Jesús o que repitan una oración. Y cuando la persona dice que ha aceptado a Jesús como su salvador personal, o cuando repite esa oración, entonces esos falsos maestros les meten en su cabeza la mentira diabólica de que han creído en el verdadero evangelio. Eso es lo que les dicen. Ah, no, tú ya has creído en el evangelio, ya eres salvo. Tú ya eres salvo, ya has creído, ya has aceptado a Jesús y por lo tanto ya eres salvo. Luego les dicen que se han de hacer miembros de su iglesia o secta para que puedan seguir siendo salvos, porque si dicen evidentemente que se apartan de esas iglesias, de alguna de estas sectas, pues les dicen que se van a condenar. Eso es lo que suelen decir. Y para hacerse miembros de esas sectas del SIA, les dicen luego que también se han de bautizar. Se han de bautizar, pero además bautizarse en el nombre de un dios falso como es el dios Trino, predicado por los apóstatas. Y evidentemente se han de bautizar, pero antes de bautizarse, en el nombre de ese dios Trino, dicen ellos que han de hacer un cursillo bautismal antes del bautismo. Sin embargo, lo que leemos en esos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles es algo muy diferente. Observad que el apóstol Pedro en ninguna parte les dijo que repitieran una oración, ni tampoco les dijo que recibieran a Cristo en su corazón como Salvador. Tampoco les dijo por ninguna parte que tenían que bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo dijo Pedro. Y tampoco les dijo que tenían que hacer un curso prebautismal antes de hacerse miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pues Pedro sencillamente lo que hizo es predicarles el verdadero evangelio, que Jesús ordenó que predicaran a todas las naciones, y después que esas 3.000 personas que estaban en Jerusalén se arrepintieron genuinamente de sus pecados, ¿qué es lo que hicieron seguidamente? Se bautizaron en el nombre de Jesucristo ese mismo día. Vamos a leerlo en Hechos 2.41. Pasaje muy importante. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer en Hechos 2.41?
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas.
Gracias, hermano. Ese mismo día creyeron y se bautizaron. Observad que los apóstoles jamás bautizaron en el nombre de ningún dios trino. Nunca. Ellos jamás utilizaron la fórmula esta bautismal de te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni Pedro ni Pablo utilizaron esa fórmula bautismal, sencillamente no la conocían. Ellos solamente bautizaban, como todos sabemos, en el nombre de Jesucristo y para el perdón de los pecados. La fórmula bautismal que aparece ahí en Mateo 28:19, en la mayoría de las versiones bíblicas, sabemos perfectamente que Jesús jamás la pronunció. Es una fórmula que fue añadida mucho tiempo después. ¿Y por qué sabemos esto? Pues por la sencilla razón de que los apóstoles jamás conocieron esa fórmula trinitaria de bautismo, porque sencillamente no existía, por eso es que nunca la utilizaron. Por eso es que ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo. Y es que sabemos perfectamente que esa fórmula trinitaria pues no existía en el texto original hebreo de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Esto lo saben todos los eruditos bíblicos. Lo reconocen, que Mateo es el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito originalmente en idioma hebreo. Pues bien, en la versión hebrea de Mateo no existía esa fórmula trinitaria. Fue añadida mucho tiempo después. Fijaos que Hechos 2.42 dice bien clarito que esas 3.000 personas que se arrepintieron al oír el mensaje del Evangelio predicado por Pedro, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Esto qué significa? Sencillamente, ellos, estas 3.000 personas que creyeron en este mensaje de salvación, mantenían y obedecían la enseñanza de los apóstoles de Cristo, que estaban ahí en Jerusalén. Ellos tenían una común unión. Esto es lo que significa la expresión comunión. Muchos iglesieros la pueden entender mal esta expresión. La comunión no lo pueden identificar como tomar la Santa Cena, la Cena del Señor. No. Los católicos, los paposos, por ejemplo, lo entienden como zamparse la hostia. En el falso Cristo galleta, sabéis que lo llaman la comunión. Tampoco hicieron eso de ninguna manera. Cuando dice la Biblia que ellos tenían comunión unos con otros, es eso lo que significa la expresión, es una común unión, tenían una unión en común. ¿Por qué tenían una unión común? Porque tenían la misma doctrina. Y además, dice el texto bíblico, que partían el pan en las casas. El partimiento del pan. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente que estos primeros cristianos en Jerusalén comían juntos y con sencillez de corazón, como dice en otro pasaje bíblico. Eso es lo que significa partir el pan, hacer una comida. Los hermanos comían juntos, los famosos ágapes cristianos eran eso. Eran comidas que hacían los hermanos con alegría y con sencillez de corazón. Y también oraban juntos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la secta de la apostasía, en el SIA, no se persevera en la doctrina de los apóstoles, sino que siguen las doctrinas falsas de sus respectivas sectas, que son doctrinas opuestas a las de los santos apóstoles de Cristo. Por ejemplo, los apóstoles de Cristo, como hemos visto, bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sin embargo, los falsos maestros del sistema iglesiano apóstata no siguen esta doctrina apostólica, porque ellos, como sabéis, bautizan en el nombre de un falso dios trino, que como sabemos fue inventado por la Iglesia Católica Romana, y para hacerse miembro de alguna de sus sectas, pues dicen eso, que se ha de bautizar en el nombre de ese dios trino. No para el perdón de los pecados, cuidado, porque ellos no creen en el bautismo para el perdón de los pecados. En esas sectas se bautizan para hacerse miembro de esas sectas. Sin embargo, el verdadero bautismo en agua es, como dice Hechos 2.38, para el perdón de los pecados, no para poder ser miembros de alguna secta. Los apóstoles jamás dijeron a la gente, fijaos bien, Dios te ama. ¿Vais a encontrar vosotros alguna vez esta expresión en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Jamás. Ni Pedro ni Pablo, cuando predicaban el Evangelio, iban diciendo a la gente, oye, que Jesús te ama, que Dios te ama. Jamás utilizaron esta expresión. Jamás dijeron los apóstoles, repite esta oración para ser salvo. Nunca. Sin embargo, los apóstatas, estos falsos evangelistas del sistema iglesiero santurrón, predican ese falso evangelio, ese falso mensaje, es decir, predican algo que los apóstoles jamás predicaron. El mensaje del Evangelio que Pedro predicó en Jerusalén es el mensaje, fijaos, modelo y perfecto que todos los verdaderos evangelistas deberían predicar a la gente. Sin embargo, este Evangelio no es el que se predica en esos folletitos iglesieros, ni tampoco en las llamadas campañas evangelísticas o cruzadas evangelísticas. Al contrario, en esos espectáculos iglesieros, que fijaos bien, curiosamente se suelen hacer en estadios de fútbol, o por ejemplo en grandes carpas, tiendas de campaña, como si se tratara de espectáculos deportivos o de circo, ¿no?, circenses, lo que se predica ahí es sencillamente un falso y pervertido evangelio que está bajo el anatema de Dios. O lo que es peor, fijaos, lo que predican esos emisarios del diablo, disfrazados de evangelistas, es una serie de babosadas estúpidas que apelan solamente al emocionalismo, a la emoción de la gente ignorante, seguido de algún que otro espectáculo de falsos y estúpidos milagritos y payasadas, como por ejemplo tirarse por el suelo, moverse como si fueran enfermos mentales, moverse de un lado a otro como si fueran enfermos mentales, pegar gritos de forma histérica, hablar babosadas demenciales y diabólicas que luego hacen pasar por el don de lenguas. Esas son las cruzadas y campañas evangelísticas que se ven en el sistema iglesiero apóstata. Y nada de esto tiene que ver con el verdadero evangelio que Pedro y el resto de los apóstoles predicaron ahí en Jerusalén el día de Pentecostés, que está ahí registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y más adelante el apóstol Pedro, como vamos a ver ya mañana, el apóstol Pedro predicó el mismo evangelio, el mismo mensaje de salvación al soldado romano Cornelio y a su familia. Esto lo vamos a ver mañana, vais a comprobar cómo es exactamente el mismo evangelio, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Algo muy diferente a lo que predican actualmente los falsos evangelistas. Vamos a comprobar mañana cómo Pedro ni les dijo que levantaran la mano los que querían ser salvos, que pasaran al frente los que querían recibir a Jesús como Salvador, ni que repitieran una oración. Esto lo vamos a ver mañana para que veáis que lo que predicaban Pedro y Pablo era un mensaje del Evangelio muy diferente al que actualmente se predica en las sectas evangélicas y que no está centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, ni en el arrepentimiento ni en el perdón de los pecados. Está centrado en repetir una oración. Eso es sencillamente un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Bien, pues esta es la primera parte. Mañana, como tenemos charla bíblica, vamos a seguir con la segunda parte de este importantísimo tema que trata sobre el verdadero evangelio, comparado pues con el falso evangelio que se predica en el SIA. Ya si algún hermano pues quiere colaborar, quiere decir alguna cosita, o queréis preguntar aquí en el chat, pues paso palabra, hermanos.
Hermano Tito, la forma en que estos falsos evangelistas defienden la manera como ellos exponen, según ellos, el evangelio, es que dicen lo siguiente: bueno, los tiempos han cambiado, estamos en tiempos diferentes al que estaban predicando los apóstoles y el mismo Señor Jesús, de tal manera de que hoy se tiene que predicar de una forma que se adapte a las necesidades y al oyente, al público en general. Así que por eso es que ellos usan ese estilo ridículo, apartado de lo que la Biblia señala. Por el otro lado, han creado una especie de métodos entre ellos, y entre el método más conocido es el que le llaman el evangelismo explosivo. Entonces ellos han creado unos sistemas, unas maneras de exponer, según ellos, el evangelio. Claro, el evangelio de ellos, porque no se puede decir que es el de Cristo Jesús, creando sus propias técnicas, sus propias formas de exponerlo. Y si vamos a ver, pues estos individuos, cuando hacen esas presentaciones en campañas o frente a un auditorio, pues más bien muchos de ellos se convierten en un estilo de políticos. Los mensajes que ellos dicen se parecen mucho a los políticos cuando andan en campaña. De tal manera de que toda esa gama de ridiculeces que ellos presentan, pues yo no sé si ellos se dan cuenta de la ridiculez que hacen y la falsedad que exponen, pero que tratan de defenderla de una manera que no tiene sentido, puesto que la Biblia es una y no hay razón por qué se tiene que cambiar. El Evangelio de Cristo Jesús y lo siguiente que expusieron los apóstoles es único, y no hay forma de que eso pueda cambiar, y mucho menos el hombre no tiene la condición ni autorización para que eso lo cambie. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos, por el aporte. Fíjate bien que tú lo has dicho, ellos se dicen que hay que adaptarse a los tiempos actuales, ¿no? Eso es un absoluto engaño de Satanás. Eso es una estupidez lo que dicen ellos, porque lo que hemos de adaptarnos los cristianos es a lo que predicaban los apóstoles. Tenemos que adaptarnos a la Escritura, al verdadero evangelio que predicaban los apóstoles, que está ahí expuesto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que tenemos que predicar y no adaptarnos a los tiempos actuales. Entonces ellos lo que han hecho es pervertir sencillamente el Evangelio. Igual que en el siglo I ya algunos ya pervertían y falsificaban el Evangelio, pues igual ocurre, ha ocurrido a lo largo de la historia, que han pervertido, pues este sistema apóstata ha pervertido el Evangelio. Y hoy más que nunca está pervertido y falsificado el verdadero Evangelio. Lo que se predica en las sectas evangélicas es un evangelio muy diferente al que predicaban los apóstoles. Eso de decir, tú repites esta oración, acepta a Jesús como tu salvador, pasar al frente, que levanten la mano los que quieran ser salvos. ¿Eso dónde aparece eso en el libro de los Hechos? ¿Pedro predicó de esa manera? Nunca. ¿O Pablo predicó de esa manera el evangelio? Tampoco. Entonces se han olvidado ellos, se han apartado, en vez de adaptarse a la escritura, se han adaptado, sí, se han adaptado a los tiempos actuales. Y para ello, pues han abandonado la escritura, han abandonado la doctrina apostólica. Recordad que los primeros cristianos, como hemos visto, esos 3.000 que se convirtieron en Jerusalén, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos engañadores no perseveran en la doctrina de los apóstoles, se han apartado de la doctrina de los apóstoles. Y por lo tanto son unos apóstatas. Y muchos de ellos son de fama mundial. Podríamos dar nombres. Billy Graham, famoso evangelista, super evangelista de Estados Unidos. El evangelista, entre comillas, favorito de los presidentes de los Estados Unidos. El gran Billy Graham. Bueno, pues él es un falso evangelista. Él es un hijo del diablo disfrazado de evangelista. Que durante montones de años ha estado predicando un falso evangelio. Y que ha engañado a millones y millones de evangélicos en los Estados Unidos y en otros muchos países. Pues como él, pues muchísimos más. Que predican el falso evangelio este, que no está centrado realmente en la muerte y resurrección de Cristo. Está centrado en el ser humano. Está centrado en repetir una oración. En aceptar, dicen ellos, tú aceptas a Jesús como tu salvador y ya eres salvo. Ya veremos mañana, cuando entremos en la segunda parte, cómo eso es una burda mentira. Decir que uno ya es salvo por repetir una oración, por creer en Jesús, no, nosotros todavía no somos salvos. La salvación es algo que estamos esperando en el futuro. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Sin embargo, estos falsos evangelistas dicen que si tú ya repites una oración, tú ya eres salvo. Hala, ya eres salvo, ya te puedes ir a tu casa, ya eres salvo. Ni siquiera les dicen que se han de bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Lo podéis comprobar. O sea, vosotros escucháis estos famosos mensajes evangelísticos de Billy Graham y veréis que jamás en ninguna de sus campañas o llamadas cruzadas evangelísticas enseña o enseñaba esto. Ahora no sé si lo siguen enseñando porque creo que ya no trabaja, ya está jubilado, es muy viejo. Pero él nunca jamás lo oiréis decir, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Para ellos el bautismo, el verdadero bautismo cristiano no existe. Cuando la Biblia dice que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para que nuestros pecados sean perdonados. Pues eso no lo predican ellos. Ellos predican el repite esta oración, acepta a Jesús y ya está, y ya eres salvo. Eso es un evangelio pervertido. No se han adaptado, se han apartado completamente del mensaje apostólico. Y se han adaptado evidentemente pues a las cosas del mundo. Entonces, por eso es que los políticos tanto aman a estos falsos evangelistas. ¿Por qué creéis que tanto pues los políticos, estos presidentes de Estados Unidos, como Ronald Reagan, George Bush, el padre y el hijo, toda esta gente tenían a Billy Graham como el evangelista predilecto? ¿Por qué? Pues os podéis imaginar.
Hermano Tito, yo tengo una pregunta, disculpe.
Sí, hermano, adelante, hermano Eder.
Sí, mire, mi pregunta es acerca del día de Pentecostés. ¿Esto, el día de Pentecostés, es una fiesta hebrea o podría explicarme un poco más, ya que desconozco en sí el significado de Pentecostés?
Sí, Pentecostés significa es la fiesta de las cosechas, es una de las fiestas santas del pueblo hebreo, y significa Pentecostés significa 50, la fiesta de la cosecha, ¿no? De la siega, pues es una de las santas fiestas. Y ahí estaban en Jerusalén, habían venido a adorar pues de israelitas de diferentes países. Jerusalén estaba llena de gente el día de Pentecostés. Y ahí pues el Señor lo aprovechó para derramar su espíritu y para que el Evangelio fuera predicado pues a miles y miles de personas. El Señor pues utilizó esta fiesta. Es una fiesta hebrea, no era una fiesta cristiana, era una fiesta hebrea establecida por Dios.
Como dice el capitán, el armado capitán, dice lo malo que los pastorcillos los imitan. Bueno, eso es una cadena que parece que es interminable porque a cada persona que ingresa en eso, en ese alineamiento, depende, cada uno defiende su grupo, los bautistas por un lado, los pentecostales por otro. El que entra tiene que adaptarse y aprender lo que ahí se enseña y exponerlo de la misma manera.
Y efectivamente, unos imitan a otros, los imitan. ¿Eh? ¿Cuántos han imitado, cuántos falsos evangelistas imitan o han imitado a Billy Graham? Pues a montones. Es que imitan, o sea, unos imitan a otros. Imitan, pues, su forma de predicar y su falso evangelio, evidentemente. Entonces se copian como monitos, se copian unos a otros como los loros y repiten como papagayos pues, lo que dicen los otros. Entre comillas, grandes evangelistas como Billy Graham o Benny Hinn, pues estos farsantes lo que hacen es luego los otros, sus seguidores, pues lo repiten, les imitan. Sí, adelante, hermano Eder.
Sí, desgraciadamente el pentecostalismo y muchas religiones así protestantes, como los bautistas y adventistas y los testigos de Jehová, todas esas religiones sabemos que pues que engañan a todo el mundo y conocemos, gracias a, por medio de estos estudios, conocemos en qué están mal y gracias a estos estudios, Dios nos abre el entendimiento para saber la verdadera doctrina de Jesucristo y los apóstoles, que es de la que hablamos hoy, en el libro de los Hechos, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el arrepentimiento para el perdón de los pecados, el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y pues todo esto está muy bien, hermano Tito. O sea, nos ha enseñado bastante.
Gracias, hermano. Ya sabéis que lo que nos enseña es la clave está en estudiar, en escudriñar las escrituras. Entonces nosotros estudiamos, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos las escrituras y creemos en las escrituras. Los evangélicos lo que hacen es que leen las escrituras, pero ni creen en las escrituras ni obedecen a las escrituras. Entonces tenemos que estudiar las escrituras ¿para qué? Pues para conocer la verdad y para obedecer esa verdad. Entonces una cosa es leer las escrituras y otra cosa es estudiar las escrituras y obedecer. Entonces ellos dicen que no. Yo hace tiempo hablaba igual con un evangélico y me decía que no hacía falta obedecer a Dios para ser salvos. Que él ya se salvaba por aceptar a Jesús. Había aceptado a Jesús y que ya era salvo, ¿no? Ese es están engañados a sí mismos los evangélicos, se engañan a sí mismos. Ellos dicen que como han aceptado a Jesús, que ya son salvos. Y sin embargo, la escritura dice bien clarito que el Señor es el autor de la salvación. Para todos aquellos que le obedecen. El Señor del Padre da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen, no a aquellos que dicen que han aceptado a Jesús o que han repetido una oración, a aquellos que le obedecen. Y como no obedecen a Jesús, pues ellos ni tienen el Espíritu de Dios ni son salvos, evidentemente. Lo que tienen que hacer es arrepentirse, abandonar esas doctrinas de demonios y creer en el verdadero Evangelio, como hicimos nosotros una vez.
Pues que se arrepientan, hermano Tito, porque el reino de Dios se ha acercado.
Efectivamente, el reino de Dios se acercó en la persona de Jesús. El reino de Dios está en la tierra también. ¿Por qué el reino de Dios? Porque fijaos, hay algunos que, por ejemplo, el Mario el Cese. Antes en el estudio que he dado lo mencionaba a este fulano, a este pollo llamado Mario el Cese, que es un arrogante teólogo de pacotilla. Él dice que predica el verdadero evangelio, el evangelio del reino, pero es mentira. Él lo que enseña, fijaos bien, lo que enseñan esta gente. Como Mario el Cese. Él dice que el reino de Dios vino a la tierra, pero después se fue al cielo el reino de Dios. Que cuando Jesús se fue al cielo, que cuando Jesús ascendió, se fue el reino de Dios también a la tierra. Y que ahora mismo, que ahora no está el reino de Dios en la tierra. Él dice, él lo que predica es que el reino de Dios va a venir solamente en el futuro. Pero que el reino de Dios no está en la tierra actualmente. Que se marchó, que se esfumó al cielo cuando Jesús se fue. Eso es mentira. Jesús trajo a la tierra el reino de Dios. Jesús se fue al cielo, pero el reino de Dios siguió en la tierra. ¿Y cómo que el reino de Dios siguió en la tierra? Sí, siguió en la tierra, en la persona de los seguidores de Jesús, en su iglesia. La iglesia de Cristo está en la tierra, por lo tanto el reino de Dios está en la tierra. Porque el reino de Dios, la iglesia de Cristo, forma parte del reino de Dios. El reino de Cristo somos nosotros los verdaderos seguidores de Jesús. Por eso es que la Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, que vamos a gobernar en el futuro. Pero somos reyes y sacerdotes. Y estos reyes y sacerdotes, que son los verdaderos cristianos, ¿dónde están los? ¿Dónde están? ¿En el cielo o en la tierra? Pues estamos en la tierra, por lo tanto el reino de Dios está en la tierra. Lo que esperamos los cristianos es la manifestación gloriosa de este reino de Dios, que va a venir en el futuro. Pero el reino de Dios, claro que está en la tierra. Por lo tanto, no os dejéis engañar por este individuo llamado Mario Lucense, que es conocido en internet como el apologista sociniano Mario Lucense, dice que predica el mensajero del evangelio. Él predica un falso evangelio. Un falso evangelio. Yo se lo llevo diciendo desde hace años. Y algunos pues han sido engañados por él. Y se han creído esa patraña de que el reino de Dios no está en la tierra. Y el reino de Dios, claro que está en la tierra. Nosotros formamos parte del reino de Dios. Los hijos de Dios formamos parte de la familia de Dios, del reino de Dios. Y esa familia de Dios, repito, es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es algo presente y al mismo tiempo es algo futuro. Repito, el reino de Dios es algo presente que está en la tierra y al mismo tiempo ha de manifestarse en el futuro con gran poder y gloria. Esa es la verdadera enseñanza bíblica sobre este tema del reino de Dios. Y no lo enseñan, por ejemplo, la secta de los jehovinos atalayados, pues enseñan algo parecido a lo que predica Mario Lucense, este falso teólogo. Pues algo muy parecido. Dicen que el reino de Dios pues vendrá en el futuro, cuando venga la futura tierra paradisíaca, pues ellos dicen que eso será pues cuando venga el reino de Dios. Y que el reino de Dios no está ahora en la tierra. Y fijaos bien cómo los apóstoles jamás predicaron ese mensaje jehovino. Ellos nunca predicaron la futura tierra paradisíaca, los apóstoles. Ellos predicaban la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero nunca decían a la gente, creed en el mensaje de la futura tierra paradisíaca. Habéis visto los folletitos de los testigos de Jehová, de los jehovinos. Pues ¿de qué suelen hablar esos folletitos? Pues de la futura tierra paradisíaca, sus dibujitos del paraíso, con gente muy feliz en el campo, animalitos por aquí y por allá. Pues ese es el mensaje del evangelio, entre comillas, que ellos predican. En sus folletitos no veréis que predican el arrepentimiento, la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Esos no predican ese mensaje del evangelio. Predican un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Dice el hermano Carlos que en su ciudad, pues maldita, solamente hay iglesias apóstatas. Sí, y aquí en Madrid también, hermano. Pero sabemos que ha de ser así. O sea, no debemos escandalizarnos ni asombrarnos. Estamos viviendo en un mundo donde lo que impera es la apostasía, la mentira, la falsedad. Como Pablo lo llamó en Gálatas capítulo 1, verso 4. ¿Cómo Pablo llamó a esta era? En Gálatas 1:4. La presente era mala. Este presente siglo malo. Es una era mala, maldita. Pues es la era que estamos viviendo. Y por eso es que los cristianos estamos esperando la era venidera. La era venidera que será el reino de Dios cuando se manifieste con gran poder y gloria. Es cuando entonces pues toda esta apostasía, toda esta mentira, el engaño que existe actualmente en el mundo, pues va a desaparecer para siempre. Efectivamente, dice aquí el hermano Carlos que él dice que se cansó de recorrer todas estas iglesias, estas sectas, para solamente ver desagradecimiento y rechazo a la verdad de la vida eterna. Pues es así, es cierto. Yo, por ejemplo, todas las iglesias evangélicas que conozco, y sin contar evidentemente la católica, todas las que conozco aquí en Madrid, pues igual, predican doctrinas de demonios. Son sectas que forman parte de la apostasía. O sea, el folletito que me dieron el otro día de una iglesia que está al lado de mi casa, al lado de cerca de donde vivo yo, pues ese es el falso evangelio que predican. Él repite una oración. ¡Hala, hala! Ya ha predicado el evangelio. Les dicen los falsos pastores de esa secta, vente tú a repartir estos folletos. Y ¡hala! Ya estás predicando el evangelio. La gente les engañan. Creen que lo que están haciendo es predicar el evangelio. Y lo que están haciendo es repartiendo folletitos donde se predica un falso evangelio. Eso es lo que hacen. Que yo lo he hecho también cuando yo era evangélico. Yo fui durante 13 años evangélico. Igual, yo también predicaba el mismo falso evangelio. Y dar folletitos donde se predica es ese pervertido mensaje de tú repite esta oración, acepta a Jesús y ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que predican los evangélicos. Bueno, pues nos marchamos ya, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por esta charla que hemos tenido. Gracias por habernos dado el conocimiento del verdadero Evangelio. Gracias por el perdón de los pecados. Y te pedimos que la utilices esta charla para que les lleves al conocimiento, les abras la mente y les lleves al conocimiento del verdadero Evangelio a todas estas personas que aún pues siguen dentro de este sistema apóstata. Señor, te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos protejas y nos guíes con tu espíritu a toda la verdad. Señor, gracias por todo, gracias por el mensaje de salvación y gracias porque podemos utilizar todavía esta herramienta que tú nos has dado de internet, pues, para edificarnos unos hermanos a otros y para poder seguir llevando el verdadero evangelio a otras muchas personas en diferentes países. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabes, mañana aquí nos escucharemos en la sala de charlas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Ya sabéis, perseverando en la fe hasta el final. Que los tiempos son peligrosos, vivimos en los tiempos de la apostasía, en esta presente era mala, y lo que estamos esperando es la futura venida gloriosa del reino de Dios. Por eso es que el Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. De modo que hasta mañana, hermanos, que nos escucharemos en la sala de charlas bíblicas.